las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
La familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
La registraduría tiene los recursos necesarios para organizar el proceso electoral 2018 en relación con el Congreso de la República del 11 de marzo, lo mismo que la primera y segunda vuelta presidencial. Para lo que no tenemos recursos en estos momentos es para algunas consultas y revocatorias que se deben surtir de aquí a fin de año, que son alrededor de 10, que son alrededor de unos 2.300 millones de pesos que nos están faltando para eso. Tampoco tenemos para las consultas de los partidos del 19 de noviembre.
Escuchaban al registrador nacional, no hay plata para consultas y revocatorias. ¿Será que eso tiene nombre propio?
Sin embargo, este año la registraduría nos está diciendo que se le acabó la plata con los 700 mil millones de pesos que tenía en el presupuesto del 2017 y que no puede hacer más consultas. Hay una consulta muy importante que es la del Partido Liberal, la que permitirá escoger el candidato del Partido Liberal. Esa consulta la tenemos que hacer. Tendremos que aportarle a la registraduría los recursos que le hagan falta para poder hacer la consulta del Partido Liberal. Y un mensaje a la proliferación de consultas: el país debe lograr un equilibrio entre su desarrollo, entre los proyectos, cumpliendo con todos los estándares laborales, sociales, ambientales, pero no prohibir la actividad. Un grupo no puede ejercer el poder de veto sobre los intereses de toda la sociedad. A toda la sociedad le interesa contar con esos recursos. Entonces tenemos que regular el mecanismo de la consulta.
El ministro habla de regular los mecanismos, idea además de peligrosa, oportunista.
Bochornoso es que se utilice la vía del fast track para intentar meter en una ley que tiene que ver con la participación social una especie de mico para tratar de debilitar y supuestamente reglamentar las consultas populares. Eso es impresentable. Atacar no el problema, sino atacar a la gente, debilitar su mecanismo de participación popular, impugnarlo, deslegitimarlo. Entonces el problema aquí no es la explotación mineroenergética, sino el problema es que la gente esté reaccionando por las vías democráticas y las vías pacíficas contra ese tipo de minería. Entonces, además de que no se resuelve el problema, se ataca la reacción social.
Otros creen que las consultas apelan a decisiones emocionales.
Pero en Colombia la lección que nos deja la consulta es que el debate se radicaliza muy fácilmente, se toman posiciones que impiden ver la verdad, que impiden exigirle a las mineras unas pautas que impidan accidentes que produzcan daños ecológicos, se impiden ver los beneficios, se impide que la comunidad participe en el debate y se involucre en el desarrollo, y se toman decisiones muy emocionales que no benefician a nadie. El país estaba mandando unas señales muy equivocadas por la forma como está tomando las decisiones, en la que un grupo pequeño de radicales influye en el debate público y lo distorsiona por completo e impide tomar decisiones racionales.
La evidencia demuestra que el gobierno está perdiendo todas las consultas, sobre todo las ambientales. ¿Será que por eso no hay dinero?
Es evidente que al gobierno le molesta la participación democrática de los ciudadanos en consultas populares y en materia de revocatorias. Y el argumento que han esgrimido para tratar de sabotearlas es que no hay recursos. Y uno se pregunta, bueno, si los recursos y los impuestos que pagamos los ciudadanos no es para que nos garanticen los derechos democráticos como el derecho a la participación, entonces ¿para qué son? Es que no son dádivas y adosas, no son favores lo que estamos pidiendo. Pero además, si les parece muy costosa la democracia, entonces diría yo, monten una dictadura. Se ahorrarían la plata de las revocatorias, de las consultas populares y el ejercicio democrático. El voto no es una dádiva piadosa, es un derecho. Para eso pagan impuestos los ciudadanos.
El gran problema de Colombia es la centralización, lo reconoce el defensor del pueblo.
Que no podemos desligar la participación ciudadana de los derechos humanos. La participación ciudadana es un derecho humano y como defensor del pueblo tendré que defenderlo donde haya que defenderlo. Es imposible que el Estado desde Bogotá decida qué va a hacer con una mina de oro. El subsuelo es del Estado. El subsuelo es una decisión de política pública del gobierno, pero deberá concertarse con la comunidad. Es que la consulta popular no es para jugar, la consulta previa no es para jugar, es para respetarla.
Y ese es nuestro tema del día, las consultas y revocatorias. ¿Debe el gobierno responder por su convocatoria y ejecución o debe frenarlas para no afectar los recursos estatales? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Y como todas las noches en Partida W, tenemos a dos invitados de lujo, dos personajes que nos acompañan en nuestro programa. En primer lugar, saludo a Natalia Parra. Natalia es activista, pacifista y animalista. Es profesional en ciencias políticas y administración pública, especialista en gerencia pública y control fiscal. Es también la directora de la Plataforma Colombiana por los Animales Alto Animales, Libres de Tortura, y representante para Colombia de la Fundación Franz Weber de Suiza. Además, es secretaria técnica de la bancada animalista del Congreso de Colombia. Natalia, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo.
Oiga, estoy feliz con toda la gente que usted nos manda de Alto, de la plataforma Alto, dando unos debates maravillosos, y los debates animalistas, le cuento, son de los que más gustan.
Pues bueno, unos compañeros, somos un grupo precisamente interdisciplinario, entonces hay unas inteligencias y unas potencialidades muy interesantes.
¿De dónde consigue usted esos personajes tan interesantes, tan buenos?
Yo creo que las nuevas tendencias por buscar un mundo un poco mejor hacen que muchas personas que vienen de diferentes áreas busquen ver cómo aportar, y pues bueno, van apareciendo esos perfiles de personas no solamente muy preparadas, sino muy comprometidas.
Bueno, Natalia, gracias por estar aquí a dar un debate que no es animalista, uh-huh. No tiene que ver nada con eso, sino con dinero, con platica, con revocatorias, con consultas. Gracias por venir a Partida W. Y su contraparte, Natalia, es Andrés Londoño. Don Andrés es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, con énfasis en desarrollo local y regional, de la Universidad de los Andes. Máster en políticas públicas del Hertie School of Governance de Berlín. Tiene experiencia en banca de desarrollo y actualmente está trabajando en estructuración de proyectos de infraestructura. Don Andrés, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Óigame, Berlín, ¿hace cuánto llegó de Berlín?
Hace 2 meses llegué de Berlín.
¿Y cómo le fue por allá?
Muy bien, una experiencia única.
¿Qué tal la maestría?
Muy buena escuela, ¿sabe? Ha venido ganando mucho nombre y tiene unas alianzas a nivel mundial muy interesantes.
Bueno, gracias por estar en Partida W. Usted es primíparo acá en nuestro programa.
La primera vez.
La primera, espero que
y
muchas.
Espero que no sea la última.
No será la última, sí, seguro que no. Vamos a debatir este tema bien interesante. Vamos a hablar de las consultas, de las revocatorias y del llamado que ha hecho el registrador nacional. Ha dicho, no hay plata. No hay dinero. Para el año entrante tenemos solo dinero para las elecciones legislativas, para las elecciones a presidencia de la República, pero el tema de las consultas y las revocatorias de aquí hasta diciembre y el año entrante, pues no hay plata. ¿Qué es lo que está pasando, Natalia? ¿Tienen que sacar esa plata de algún lugar? ¿Tienen que respetar la voluntad del pueblo de ir a las urnas? ¿O será que es que como están perdiendo tantas consultas, porque toda consulta que uno ve por ahí minera la están perdiendo, pues ya dicen, no hay de dónde? Su opinión.
Bueno, efectivamente, dado que en nuestra Constitución se planteó toda una serie de mecanismos de participación ciudadana, es decir, la participación no solamente se restringe al momento de ir a depositar el voto por una persona que efectivamente nos representa como ciudadanos en las corporaciones, pues bueno, ya sea en una como el Congreso o ya sea en los consejos, pues bueno, es importante, por supuesto, decidir quiénes nos van a representar, pero pareciera que se da una tendencia a que solamente esa sea la forma de participar ciudadana, o algunas formas también de participación que no son vinculantes, como bueno, algunas instancias en algunos municipios, pero temas como las revocatorias, como las consultas populares, los mismos plebiscitos, qué decir de los referendos, pues parecen perfectamente planteados en la Constitución, pero a la hora de ver la reglamentación ya desde la misma ley y qué decir en los decretos, pues hay toda una serie de temas planteados para dificultar que el ejercicio se dé en la realidad. Es decir, somos una democracia bendita. La democracia es uno de los mejores inventos que hasta ahora hemos podido hacer los seres humanos, por lo menos para convivir entre nosotros, pero no solamente nos podemos quedar en esa para elegir representantes que a veces no resultan representándonos bien ni representan esos intereses del pueblo. Y pues entonces se ve toda esta serie de situaciones, como ahora toda esta discusión con el presupuesto, que pareciera más bien, y perdón la palabra, una artimaña para dificultar su realización.
¿Usted cree que un Estado como el Estado colombiano se puede dar el lujo de decir no hay plata, o de verdad es que no hay plata?
La democracia cuesta. Efectivamente, pero es absolutamente importante que se le pueda consultar con cierta regularidad a los ciudadanos. Pensemos en cuántos dineros públicos se destinan a veces para cosas realmente irrisorias, por no hablar de la corrupción, todo lo que se va en corrupción. Entonces, digamos, a veces para invertir, inclusive en temas sociales, existe por parte, ya sea de los gobiernos territoriales o del mismo nacional, una excusa que dice, no hay plata. Plata es lo que hay, yo diría, en las arcas públicas, ya sea por los impuestos o las diferentes, digamos, partidas que recibe el Estado, pero lo que hay es una pereza administrativa y también un interés de bloquear, por supuesto, algunas, digamos, opiniones que la gente puede tener. No estoy diciendo que sea perfecto, ni mucho menos, el hecho de que la gente opine, el pueblo se equivoca también, pero definitivamente es un derecho y ha sido una conquista social a lo largo de cientos de años.
Gracias, Natalia. ¿Qué dice Andrés Londoño? Ha dicho el gobierno, el registrador, mire, no hay plata. Y le respondió el ministro de Hacienda, pues sí, tenemos un déficit ahí, no sabemos qué vamos a hacer con tantas consultas, con tantas revocatorias en todo el país, estamos revisando eso. Para el ministro de Hacienda tampoco hay plata, para él nunca hay plata, sobre todo cuando se trata de estos temas. ¿Cuál es su opinión? ¿Debe el gobierno sacar plata de donde no la tiene, si es que no la tienen? ¿O deben respetar estas consultas, estas revocatorias, estas llamados a las urnas de la ciudadanía?
Yo creo que el gobierno y Colombia debería ser mucho más responsable con sus gastos. Se viene una época muy dura para la economía nacional, en el que no va a haber muchos recursos como hubo en los años pasados para hacer muchos proyectos. Por ejemplo, este año el presupuesto en términos reales va a decrecer en alrededor de 3%. Se está acabando el boom minero energético, pues por el precio del petróleo, y además porque en Colombia hay una inestabilidad jurídica en la que ya nadie va a querer invertir en nuestro país. Entonces se nos va a caer una fuente muy grande de inversión, como la inversión extranjera directa, que además sirve para cubrir una parte del déficit de cuenta corriente que tiene el país. Y además las elecciones cuestan mucho. El próximo año es electoral. Y si usted mira el presupuesto nacional, el presupuesto de la registraduría creció 157.8%, es el rubro que más creció. Es 5.2 veces el presupuesto de ciencia y tecnología y el presupuesto de cultura. Y es más de 4 veces el presupuesto de deportes. Entonces yo creo que en Colombia sí nos toca entender que el gobierno fue muy responsable con el manejo que le dio a las regalías, que este no es un país rico como nos lo estaban vendiendo hace 4 años, y que nos va a tocar apretarnos el cinturón, porque si no nos van a seguir ordeñando con reformas tributarias como la pasada, que nos subió el IVA al 19% y está acabando con la clase media y con los pocos avances que hemos logrado en términos sociales.
Pero apretarse el cinturón incluso en contravía de un mandato constitucional, como pues, son las consultas, como son las revocatorias.
Yo creo que las consultas son importantes, pero yo también creo que hasta cierto punto han sido responsables. Por ejemplo, vea la de Peñalosa.
Irresponsable, las consultas. Una cosa son las consultas, otra son las revocatorias, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, ya hay municipios que quieren hacer consultas para prohibir la explotación de arcilla. Entonces yo me pregunto, ¿Colombia quiere importar ladrillos para la construcción? Y ya pues han dicho en la agencia minera que solo nos quedan 5 años de autosuficiencia del petróleo. Sería un golpe muy duro para Colombia tener que importar nuestros combustibles. Y también hay consultas para parar proyectos de energía. Yo quiero que nos acordemos de lo que fue la época de sequías en este país, que nos tocó importar energía. Colombia es un exportador neto de energía y nos tocó importar energía para prevenir un apagón. Y yo creo que pues si vamos a empezar a hacer consultas para todos los proyectos, pues entonces este país se va a paralizar y no vamos a poder tomar las precauciones para prevenir eventos como el de la época de sequías que hubo hace poco en el país.
Pues que comience el diálogo. Consultas y revocatorias irresponsables, dice Andrés. Natalia.
Bueno, yo creo que a veces nos subestimamos un poquito como nación. A veces creemos que debemos específicamente depender de las líneas de la economía en que históricamente hemos estado presentes, con toda la, digamos, la inequidad que ellas mismas han generado, porque si nos ponemos a ver los costos sociales de ciertos ejes de la economía, pues vamos a ver que entonces, sí, de pronto a veces se crece un poquito en Producto Interno Bruto, pero no se crece en otros sentidos realmente importantes como es ese bienestar social. por supuesto que eso requiere toda una reforma, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero digamos, en el Congreso viene circulando un proyecto de ley interesante, me parece a mí, sobre bienes y servicios creativos. Y es que a veces en Colombia no nos hemos dado a la labor de verificar qué tan creativos podemos llegar a ser y cuáles pueden ser otros ejes de la economía, independientemente al extractivismo o a la explotación fósil, porque sabemos que se va a acabar. Digamos, en este momento la ciudadanía está tomando en sus municipios la decisión de no dejar explotar sus recursos naturales y han preferido el agua por el petróleo. Y bueno, hay toda una discusión, por supuesto, todos consumimos, aquí mejor dicho no somos ni mucho menos pero un ecosocialismo, pero digamos a lo que voy.
Se lo están vendiendo también como vida o muerte. Yo creo que se puede hacer minería responsable. No, yo creo que se puede hacer minería responsable sin poner en riesgo las fuentes hídricas.
Minería responsable en términos reales no existe. Podemos hacer una minería mitigada, donde por supuesto va a ser un poco menor el impacto, pero minería responsable no existe. Entonces voy a lo siguiente, y es que la ciudadanía en sus respectivos municipios está diciendo, no queremos que se explote aquí por un tema de soberanía, además no queremos que se explote aquí determinado recurso natural. Bueno, pero es que también existen otras fuentes, como es la misma agricultura. ¿Cuánta agricultura se ha visto afectada por el simple tema minero? Y a veces no nos hemos dado el papel de ser lo suficientemente creativos para generar otras fuentes de recursos, no necesariamente estas, que finalmente el pueblo diga sí o no. Digamos que determinado municipio diga, listo, que se explote mineramente el municipio. Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Los recursos son finitos.
Pues yo digo una cosa, la agricultura se ha visto más afectada por la falta de formalización de títulos de propiedad y por la ganadería extensiva que por la minería.
De acuerdo.
Y también digo, cerrarle la puerta a la minería legal es abrírsela a la minería ilegal. La minería legal por lo menos se puede controlar y hay unos parámetros que deben cumplir. Eso es como la legalización de las drogas. Si usted dice que las drogas son ilegales, pues igualmente hay un mercado que le va a seguir consumiendo drogas y se van a producir a un alto costo social. Lo mismo pasa con la minería. Hay un mercado, la minería es rentable, y si no se puede hacer por vías legales, pues Colombia tiene además muy poquita capacidad institucional como para prevenir la minería ilegal. Y entonces la minería ilegal va a surgir y esa minería ilegal está atada a muchísimos otros costos sociales mucho más altos que si se pudiera regular como una actividad formal. Hay países que han manejado bien la minería sin comprometer sus recursos naturales, como Noruega. Chile también hace un buen manejo del cobre, pero en Colombia sí estoy de acuerdo, hemos sido muy responsables.
Responsables.
Pues, con el manejo de los recursos, pues porque los municipios se han creado una serie de corrupción con los recursos de regalías, digamos 80% de los recursos de regalías.
Pero venga, las empresas mineras aquí, ¿sí cree usted que hacen una minería responsable? O sea, miremos hacia La Guajira, por ejemplo.
Pues yo creo que eso depende mucho de la capacidad institucional, ¿no? Pues si el Estado es el que debe regular la minería y es el que debe pautar cómo se debe hacer, digamos. Pero hay a veces que nos han vendido la falsa disyuntiva que las minerías tienen que llegar a los municipios a resolverle los problemas sociales que no ha sido capaz el Estado, y eso no es así. Yo creo que en Colombia deberíamos trabajar mucho más en la capacidad de los entes territoriales para saber aprovechar esas regalías. Porque además yo creo que parte de este auge de las consultas populares ha sido la redefinición de cómo se distribuyen los recursos de regalías, como los municipios que antes estaban cooptados por las minas, pues esos recursos ya se dispararon en todo el país con la última reforma, pues entonces ahí sí los alcaldes salieron a molestarse, pero pues habían hecho un mal manejo de los recursos igualmente. Pero yo creo que hay que manejar la disyuntiva, porque para el desarrollo necesitamos minería.
Es un buen punto, porque tantas consultas ahora, Natalia, y porque antes, años atrás, no escuchábamos de consultas o convocatorias a consultas en los municipios.
Yo creo que es porque precisamente la gente ha ido apropiándose de su territorio y ha venido entendiendo que, como decía hace un rato, son recursos finitos y que ellos y sus posteriores generaciones van a necesitar de la tierra y van a necesitar del agua. Y eso efectivamente creo que tiene que ver también con la pedagogía que algunos pueden criticar, que ha hecho el mismo ambientalismo. Ya la gente es mucho más consciente. Si pensamos en lo que opinaba una persona hace 30 años sobre asuntos ambientales, pues por supuesto no tenía ni idea de todas las consecuencias que esto trae. Aquí hay un una, digamos, podemos estar de acuerdo en el tema institucional. Aquí hay una pereza institucional muy fuerte y efectivamente la minería ilegal sigue avanzando porque no hay Estado en toda esa Colombia profunda que se llama por ahí. Pero no se trata de justificar eso, precisamente se trata es de que existan las políticas necesarias y el trabajo institucional necesario para, sí, por un lado, frenar toda esa andanada de intereses extractivistas por parte de multinacionales o de grandes empresas, pero también, por supuesto, de atacar la minería ilegal, y lo vienen haciendo de alguna manera. Pero aquí hay que tener algo presente frente al tema chileno y especialmente frente al tema de Noruega, que ya vienen desmontando, de hecho, algunas formas de minería. Y es que somos un país megadiverso. Somos el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Es decir, aquí no nos podemos dar el lujo, creo que en ninguna parte en la Tierra, pero especialmente aquí, no nos podemos dar el lujo de destruir todo lo que tenemos porque ese es otro activo. Si en términos económicos lo vamos a hablar. Entonces, tenemos toda una serie de biodiversidad que estamos poniendo en la balanza en un punto más bajo versus, claro, un interés económico que finalmente va a ser cortoplacista.
No, yo estoy de acuerdo, se debe hacer minería responsable con el medio ambiente, pero pues la posición de no hacer minería del todo me parece un poco radical. Además, uno debe, como lo ha venido haciendo el gobierno, definir las zonas de conservación. Por ejemplo, se han delimitado los páramos, la mayor parte de la biodiversidad en Colombia está en el Chocó y en la costa pacífica, que pues por allá no hay muchos problemas, pero hay territorios.
Hay muchos problemas, ¿no?
Pero no de este tipo, ¿sabes? Sí, obviamente hay demasiados problemas en la costa pacífica, pero
digamos, saludo a toda la gente de la costa pacífica que nos escucha esta noche en Partida W. Adelante, joven Andrés Londoño.
Pero digamos que hay territorios en los que es perfectamente viable hacer una minería responsable, pues porque nosotros, por ejemplo, en el celular hay un mundo de productos mineros. Y tú estabas hablando de que Colombia es un país que tiene mucho potencial innovador, como también lo creo yo. Yo creo que no hemos hecho la mejor versión de este país.
No hay que casar la innovación solo con la parte tecnológica, ¿no?
No, yo sé que también está todo lo de la economía naranja y la cultura. Pues y las actividades que han venido surgiendo ahorita, pero digamos que la tecnología es un sector que es altamente, es un usuario muy alto de productos mineros. Hay muchos metales que se consumen en un computador, en los televisores, en las redes, y pues yo creo que nosotros debemos hacer minería porque usamos la minería todos los días, nos transportamos en bus, en bicicletas que tienen metal, los zapatos también tienen minería.
Y en ese sentido te hablaría entonces de un tipo de minería, ay sí, no es una minería, sino más bien es una mina de oro, como se diría coloquialmente, y es el reciclaje. ¿Cuánto estamos botando en cada uno de estos aparatos que efectivamente somos esclavos de una serie de aparatos, pero bueno, finalmente se necesitan para muchas cosas? ¿Cuánto se está botando? Y cuánto, además que hay un negocio millonario ahí, y algunos lo han sabido ver, pero no se ha hecho una política realmente seria para precisamente tener que extraer lo menos posible, utilizando todos esos bienes ya existentes que de hecho generarían muchas fuentes de empleo y se darían precisamente a todo ese asunto de la creatividad y la innovación.
No, estoy de acuerdo que se debe reciclar, pero el reciclaje también tiene un máximo.
Claro,
posible.
Hay límites,
y yo creo que nos han vendido en Colombia en algunas consultas la falsa disyuntiva que podemos ser de la autosuficiencia en algunos municipios, ¿no es cierto? Entonces les digo, bueno, minería no acá, pero entonces ¿dónde la vamos a hacer? Me parece pues que es una posición que, o sea, sí nos beneficiamos de la minería, pero entonces háganla en el patio del otro, ¿no? Las cosas no funcionan así.
O sea, el reciclaje no resuelve todo, no, según usted.
Es importante, estoy de acuerdo que es importante, hay que reciclar más, pero también tiene una curva máxima de usufructo, digamos.
En esa misma lógica podríamos decir que entonces los países que traen sus Anglo Golds y todas sus empresas aquí estarían pensando, o sea, dejan de hacer minería en sus territorios y vienen al patio del otro.
Pero yo no creo que eso ha sido así, porque por ejemplo Alemania también es un país profundamente minero y esos países también tienen su minería, lo que pasa es que tienen capacidad institucional para amortiguar los impactos ambientales, que yo creo que eso es lo que nos toca trabajar en Colombia, sobre todo con la minería ilegal, porque es que los problemas ambientales de verdad, los serios son con la minería ilegal, porque la minería legal es chequeable.
Yo no.
Bueno, este debate está muy bueno. Debatimos sobre las consultas, sobre las revocatorias. Ha dicho el gobierno, el alto gobierno y la registraduría que no tienen plata, que simplemente no hay plata. no hay dinero para llevar a cabo las consultas de este año, las revocatorias, que son más de 100, creo, en todo el país, si no estoy mal. Es lo que debatimos esta noche en Partida W con Natalia Parra y Andrés Londoño. Hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.